La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludándolo en esta mañana que Dios nos ha concedido y deseando a la vez su guía y su cuidado en todo lo que haya de emprender en este día. Como estábamos viendo o hemos estado viendo en los programas anteriores, porque Jesucristo resucitó de los muertos y qué bueno que Jesucristo haya resucitado, porque si no se hubiese dado la resurrección de Jesucristo, en vano hubiera sido toda la obra realizada hasta este punto. Es que el Señor es real. Él no está muerto, Él está vivo. Bueno, porque Cristo resucitó de los muertos para más nunca morir. Usted, al ser lleno del Espíritu Santo en su muerte al pecado, usted muriendo al pecado, también experimentará una gloriosa resurrección en este tiempo presente. Así es, una gloriosa resurrección. Es que, como ya lo he estado diciendo de buen tiempo, cuando el individuo no está en Cristo, su condición es la de una, como la de una persona muerta, sin vida, precisamente porque está o carece de aquel que provee la vida. Las personas andan, caminan, realizan sus actividades como seres que sencillamente existen cuando Dios no está morando en ellos. Pero su condición es muerta, muerta espiritualmente, porque se mantienen separados de la fuente de vida, quien es Dios. Y mientras el individuo se mantenga en esa condición, así permanecerá por el resto de sus días. Y para fin de colmo, el infierno eterno, que es la muerte segunda. Pero no es la voluntad de Dios que ese sea su final. Esta es la razón por la cual, dentro de toda la obra que Cristo realizó, está incluida la resurrección, esa resurrección espiritual de esa condición muerta en pecado a la condición de vida en Cristo Jesús. Y eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, por esa resurrección, es que la resurrección de Jesucristo no solamente fue, como quien dice, el golpe final victorioso sobre la muerte. Ya Él no muere, ya Él vive. Bueno, eso no solamente representó la victoria del Señor sobre la muerte, pero también tipifica nuestra victoria sobre la muerte espiritual y también la concesión de la tremenda esperanza, esa esperanza que no avergüenza, de la resurrección de la muerte física para todos aquellos que habremos muerto al darse la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sabe usted lo que es la experiencia de una gloriosa resurrección en este tiempo donde hay tanta maldad, donde en cada esquina en este mundo hay maldad, hay pecado? La gran promesa de Dios de que podemos nosotros resucitar a esta nueva vida, espiritualmente hablando, que es el preludio de lo que hemos de gozar en la eternidad. ¿Y en qué consiste este preludio, este saborear? Se saborea lo que el Espíritu Santo produce en el individuo una vez que comienza a vivir en su vida, en su interior. La experiencia, mira amados, la experiencia del amor. El amor de Dios en nosotros y el amor nuestro hacia el Señor, que es el motor de toda esta vida, de toda esta experiencia de salvación. El gozo, que no solamente consiste en ese estado de ánimo en donde el individuo está siempre sonriendo, pero también tiene que ver con esa condición en donde el individuo se mantiene equilibrado, alentado, animado, en donde no se desploma ante las condiciones contrarias de la vida. La paz, ese estado de sosiego, tranquilidad, a consecuencia de esa relación armoniosa con el Señor. Cuando la vida del individuo no compagina con Dios, vive bajo continuas pugnas, pugnando contra sí mismo en su insatisfacción por la vida que vive, pugnando contra otros, contra parientes, contra padres, pugnando contra amigos, pugnando contra Dios. No hay tranquilidad, no hay paz. Y eso es bíblico, amados. La palabra de Dios es veraz cuando nos dice que no hay paz para el pecador. No hay paz para el incrédulo. No hay paz para el impío. Eso está allí. Es que Dios conoce al hombre. Dios sabe lo que está diciendo. La paz, amados, la paz. ¿Cuántos no son los que anhelan esta paz? Ese estado de sosiego. No pueden dormir porque sus conciencias continuamente los turban. Las situaciones de la vida continuamente los avasallan. Entonces, en vez de ir a Dios, quien es la solución perfecta para sus vidas, para satisfacer todas sus necesidades, recurren a otros medios para tratar de apaciguar el cargo de conciencia que continuamente los mantiene incómodos, sin descanso alguno. Dicho sea de paso, esta es la razón por la cual la gente pone su música. Una de las razones por la cual la gente pone su música tan alta. No soportan el silencio. Es demasiado. ¿Sabe por qué? Porque temen escuchar la voz de Dios. El mismo que nos ama y busca nuestro bienestar. Procuran ocultar la voz de Dios. No la quieren oír. Tratan de distraerse con un sinnúmero de cosas. Esquivando a Dios. Amado oyente, ¿está usted en esa condición? ¿Está usted esquivando a Dios? La única fuente para todo lo que usted necesita. Amor, gozo, paz, paciencia. ¡Oh, cuánta paciencia necesita el ser humano para poder lidiar con ciertas condiciones efectivamente y lograr ciertas soluciones! Pero la gente es impaciente, muy, muy, muy impaciente. Y al paso del tiempo, el asunto va a empeorar. Más y más se va impacientando el ser humano. ¿Sabe usted dónde puede darse cuenta? ¿Dónde puede percibir claramente la impaciencia de las personas? Espera hasta que llegue un cruce en una calle, en un semáforo, y esté la luz roja allí. Casi, casi apenas cambia hacia la luz verde y ya le están pitando. Esa es nuestra realidad. Ya, todo es movimiento, lo quiero rápido, quiero llegar rápido, quiero ir rápido, quiero hacer esto rápido. La paciencia, esa capacidad de esperar, esperar tranquilamente. Pero ¿sabes? No es solo esperar, pero la capacidad también de persistir en medio de los obstáculos, en medio de condiciones tendientes a detenernos. Y también tiene que ver, la paciencia tiene que ver con la capacidad de soportar. La capacidad de soportar. Oh, ¿cuántos han sido los males? ¿Cuántos han sido los males? Por la falta de esta virtud tan preciosa, tan necesaria en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso de ser bueno en el interior. No porque el individuo nació así. Aquí nadie nace siendo bueno. Es que eso lo produce Dios mediante el Espíritu Santo en el individuo. El Espíritu desde el interior produciendo esa condición en la vida del ser humano. Es que, amados, nadie nace siendo santo. El hombre nace, mira, ya desde su nacimiento, desde que está siendo formado en el vientre de su madre, ya viene saliendo maltrecho a este mundo. Por la naturaleza carnal que todos heredamos de Adán. Entonces, el Espíritu quien produce la naturaleza divina en el individuo, porque es la voluntad de Dios que el individuo viva esta vida como lo natural. Bueno, el Espíritu produciendo eso, esa naturaleza divina es extraña al ser humano. Es novedoso, él ignora estas cosas. Por eso es que Dios tiene que mostrarle al hombre su condición depravada. Y lo que él como su creador le ofrece como la solución. para que el hombre vea la excelencia de esta vida por encima de todas las glorias que este mundo pueda producir. Y una vez que el hombre lo perciba en su capacidad de poder sopesar las cosas, de analizarlas y llegar a conclusiones que le convengan, el hombre tiene que darse cuenta, óyeme, lo que Dios me está ofreciendo es mejor que lo que yo tengo. Cuando yo veo lo que poseo y lo comparo con lo que Dios me está dando, óyeme, yo creí que yo me estaba gozando, pero me estoy dando cuenta que es exactamente lo contrario. Porque cuando considero el paquete completo de toda mi vida, con todos sus goces y deleites, tengo que llegar a la conclusión de que soy miserable. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. Definitivamente que necesito a Dios. Esa es la conclusión a la cual el ser humano debe llegar cuando el Señor le presenta las cosas clarito. Y es exactamente lo que está haciendo en su vida en estos momentos, presentándole. Mire, lo que Dios le propone al ser humano es mucho más excelente, mucho más glorioso, es mucho mejor, mil veces mejor que lo que el mundo puede producir, que lo que el ser humano puede producir sin Dios. Pero esta vida no se logra así nada más. Esto no es como cuando uno entra a un cuarto y enciende el interruptor y la luz se prende. No, eso no es tan fácil. Estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de un cambio en su naturaleza. Usted tiene que cambiar en su naturaleza. Tiene que haber un cambio desde adentro para que este asunto se viva desde adentro. Exteriormente no se puede. Esto no trabaja así. Mire, esta vida en Cristo sería sumamente miserable si solamente se pudiese vivir desde lo externo. ¿Por qué razón? Porque por fuera el individuo procura lograrlo, pero profundamente en su interior le lleva la contraria. Y sabe, lo de adentro es mucho más fuerte que lo de afuera. Y Dios, consciente de aquello, mire, por eso es que Dios trabaja en términos del cambio en la misma naturaleza del individuo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Las personas se limitan a sencillamente ir ante Dios. Muchos son impactados por la palabra de Dios, son impactados por la voz de Dios en múltiples maneras, porque Dios tiene muchas formas de hablarle al ser humano, y deciden cambiar. Le piden perdón a Dios por sus pecados, y Dios los perdona porque van en serio, realmente van en serio. Y Dios los perdona. Pero ¿cuál es el problema? Que el asunto queda allí. No van mucho más allá. Y esto se da porque a la gente no se le instruye con la verdad. Es que mire, cuando el individuo le pide perdón a Dios, una vez estando arrepentido, pero bien arrepentido de verdad, Dios lo perdona. Pero eso solamente es el arranque. Ese solamente es el inicio. Estamos hablando, mire, por eso que le decía que este es un proceso en donde Dios necesita realizar otra obra, librando al individuo del poder de la naturaleza carnal y poner en él literalmente la naturaleza misma de Dios, su propia naturaleza, para que el individuo, en vez de tender a hacer el mal, tienda a hacer el bien. Oye, ¡qué bueno es Dios! ¡Cuán bueno, cuán inteligente! Oye, mire, a nadie se le hubiera podido ocurrir esto. Estamos hablando, amados, mire, escúcheme, estamos hablando de un milagro. ¡Un milagro! Eso, mire, por eso es que la gente dice que el hombre no puede vivir sin pecado. Que el hombre tiene que pecar. Ahora, razone conmigo, por favor. Según la ciencia, por ejemplo, cuando una persona nace ciega, no hay manera de darle vista. No puede ver. Es sencillamente así. Por tanto, se requeriría de algo sobrenatural para la visión de una persona que haya nacido ciega. Estamos hablando de un milagro. Algo fuera de este mundo. Bueno, es exactamente lo mismo con este asunto de la salvación. El individuo nace en pecado. Nace naturalmente siendo pecador. No hay ciencia médica, psicología, sociología, nómbrelo. Nada, nada puede trabajar, humanamente hablando. No hay ni una disciplina que se pueda aplicar en la vida del individuo para librarlo de esa condición en la cual nació. se requeriría de un poder mayor, algo sobrenatural, un milagro. Bueno, esto es exactamente lo que Dios hace en el ser humano, un milagro. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué sí podemos aceptar los milagros que Jesús hacía con gente que nacía ciega? Y no podemos aceptar el gran milagro para el hombre que nace en pecado. ¿No podemos entender eso? Percibiendo a Dios como el Todopoderoso. Y a la gente adora a Dios y lo ven como el ser supremo y lo alaban y todo. Para Dios no hay nada imposible. Pero eso, ¿no puede este ser supremo transformar la vida del hombre al punto de llevarlo a esa condición en donde viva libre de pecado? Que es básicamente la restauración del hombre a la condición de la cual cayó. Porque el hombre, antes, cuando el hombre fue creado sin pecado. Fue creado sin pecado. Bueno, si podemos entender eso, ¿cómo no podemos entender que Dios puede llevar al individuo, volverlo a llevar a ese estado? Miren, si Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué es la tierra? Nada. Bueno, del polvo de la tierra, Dios creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, constituyéndolo en un ser limpio, puro, santo, a la imagen de Dios mismo. ¿No puede Dios tomar al que ya está hecho y restaurarlo a su estado anterior? Las compañías fabrican sus vehículos y más difícil es fabricar un vehículo nuevo que tomar uno ya hecho y arreglarlo. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Bueno, amados, es lo mismo con Dios, quien tiene toda la intención del mundo de producir esto en el individuo desde adentro. Por eso es que estamos hablando tanto acerca del Espíritu Santo, porque este es el agente que Dios utiliza para el logro de esto. Yo les estoy diciendo, el concepto del Espíritu Santo está muy, muy tergiversado en nuestros tiempos. Dentro de los círculos religiosos, ciertos círculos religiosos, cuando se habla del Espíritu Santo, automáticamente se hace la equivalencia a decir un montón de cosas que el individuo ni siquiera sabe lo que está diciendo. Ese es el hablar en lenguas, ¿no? Y tirarse al suelo y dar un poco de vueltas. ¡Oh, esa es la gran manifestación del Espíritu Santo! ¡El poder de Dios!, dice la gente. Y eso es lo que tristemente se ha plasmado en la mente de muchos. Ahora, la Biblia habla del hablar en lenguas, pero no como erróneamente se está manifestando en este tiempo. Aparte de que este no es el principal objetivo del Espíritu Santo. Pero la razón primordial por la cual el Espíritu Santo fue enviado es para hacer al hombre santo. Es para cambiarlo desde su interior. Así es, produciendo lo que les estoy diciendo, el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad, la bondad. La bondad es la manifestación externa de lo que es la benignidad, las acciones de bondad, la fe. Tantas personas que desconfían en Dios, esa plena confianza cuando el individuo deposita toda su vida en su Creador y todo lo que se ramifica de aquello. La mansedumbre, eso de ser manso, fácil de guiar, dócil. ¡Oh, cuánto orgullo! ¿Cuántos alzan sus cabezas? ¿Cuántos levantan sus pechos? Por una cosititita que ahí lograron, que Dios se lo permitió. Ya se creen la gran cosa. ¡Oh, la mansedumbre, amados! La mansedumbre y la templanza. Ese autocontrol de sí mismo, el dominio sobre su propio cuerpo, sobre su propia mente. No diciendo con esto que el individuo está en su mundo separado de Dios. Es Dios controlando la vida del individuo. Dios gobernando la vida del individuo y capacitándolo a la vez para que el individuo ejerza el control sobre sus miembros. De tal manera que su comportamiento sea el adecuado bajo cualquier circunstancia. Cuando se presentan las condiciones tendientes a producir ira, el individuo ejerce el control. Condiciones que tendientes a llevarlo a un estado de liviandad. No, él se templa, se templa. Todo aquello que tiende a llevarlo a un exceso, a la falta de moderación, el individuo que posee la templanza a raíz de la presencia del Espíritu en su vida, mantiene el control. Tal es la experiencia del hombre santificado, santificado por la presencia del Espíritu Santo, separado, limpio, puro, separado para el uso que Dios le quiera dar, exclusivamente para el uso que Dios le quiera dar. La gente tiende a decir, bueno, yo sirvo a Dios, pero no tanto así como otros que están bien, bien entregados. ¿Y qué cree usted que lo que Dios demanda del hombre? Eso es lo que Dios espera de usted, que esté bien, bien entregado a Él. Quizás no sea un pastor que trabaja tiempo completo en este asunto, o un ministro, pero su vida debe ser tal que todo su tiempo debe estar a la disponibilidad del Señor para lo que Él quiera hacer. Tiempo completo ahí también. Tiene su trabajo, la dedicación que tiene para con su familia, su casa y todo, pero el tiempo es completo, es para Dios. Es que, amados, no existe tal cosa como, bueno, mi vida espiritual y mi vida secular. No, no, es toda la vida del individuo como ser integral. Es toda la vida del individuo como la vida espiritual de él. Dios en su casa, Dios en sí mismo, Dios en su casa, en su hogar, Dios en el trabajo, Dios en el templo, Dios en todas partes, Dios en el súper, Dios en el bus, Dios en la escuela, Dios en la universidad, en todas partes. Esa es la vida de aquel que ha sido transformado desde su interior. Al usted hacer su parte, ¿cuál parte? La que le he mencionado en los mensajes anteriores. La de morir juntamente con Cristo, tomar su cruz, que implica, o es el equivalente, de negarse a sí mismo. Bueno, al usted hacer eso y pedirle a Dios que lo llene de su Santo Espíritu, a la luz de lo que nos dice la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 11, verso 13. Vaya al libro de San Lucas, capítulo 11, verso 13. Escuche lo que nos dice. Y cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que pedirlo. Bueno, si usted le pide el Espíritu Santo a Dios bajo las condiciones ya mencionadas, en ese instante, Dios hará descender al Espíritu Santo, quien lo librará del efecto de la naturaleza carnal, o el viejo hombre, y morará en usted, produciendo la naturaleza divina, y lo convertirá en una persona santa y equipada con todo el poder necesario para mantenerse puro. Y no solamente mantenerse puro, pero para realizar todo lo que Dios le encomiende llevar a cabo. Porque cuando el individuo se pone a la disposición de Dios, una vez que Dios lo dota con poder, es que ese es un aspecto del Espíritu Santo, de dotar al individuo con poder. El poder para llevar a cabo todo lo que Dios le encomienda hacer. Es que si analizamos la palabra poder, es básicamente como quien dice, yo puedo y lo hace. Yo puedo vivir la vida santa. Yo puedo vivir sin pecado. Yo puedo realizar esto que Dios me ha encomendado. Yo puedo llevar a cabo esta tarea que Dios ha puesto sobre mis hombros. Yo puedo. Y lo ejecuta. Y amados, este es parte del gran mensaje. Usted puede. No es un imposible. La vida santa no es un imposible. No es imposible llevar a cabo todo lo que Dios demanda de usted. Yo le digo, hay ciertas cosas sumamente difíciles de llevar a cabo. Pero con la presencia del Espíritu Santo, no hay nada que pueda detener al individuo de llevarlo a cabo. Y esto está a su disposición, si usted realmente lo quiere. Yo le digo, si usted arrepentido le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Y si de una vez va en busca de la presencia del Espíritu en su vida, para esa liberación total de la naturaleza carnal y la dotación del poder para hacer todo lo que Dios le encomiende llevar a cabo, y usted le pide a Dios, considerando las cosas que le he estado diciendo hasta aquí, las cuales usted mismo puede corroborar con la palabra, porque está allí. Yo no estoy diciendo nada oculto, lo estoy diciendo abiertamente, con la prueba de la palabra de Dios, con porciones definidas para que usted lo pueda corroborar. Bueno, en la medida en que usted haga aquello, y se lo pide a Dios, le pide a Dios, Señor, yo quiero que tu espíritu more en mí, yo quiero tener tu naturaleza. En ese instante, Dios hará descender al Espíritu Santo, quien lo librará del poder de la naturaleza carnal, produciendo la misma naturaleza de Dios, y lo convertirá en una persona, como le dije, apta, equipada con el poder necesario para vivir esta vida triunfante hasta el final. Su vida no tiene que ser una como quien sube y baja y hoy está bien y mañana está decaído y 3 días después está en todo su apogeo y la semana siguiente nuevamente hacia abajo. Su vida no tiene que ser así. Dios no diseñó esto para ser vivido de esta manera. El hecho de que esta sea la experiencia en otros, ya sean pastores, superintendentes, líderes, diáconos, maestros de escuela dominical. Bueno, el hecho de que estas sean sus experiencias no implica en ninguna manera que esta sea la voluntad de Dios. Porque Dios no diseñó esta vida para ser vivida de esta manera. Esta es la razón por la cual el mundo no cree. Ve tantas personas profesando ser cristianos y no les creen. Porque es una mezcla, ¿no? No pueden vivir sostenidamente esa vida libre de pecado, en donde se mantenga la victoria continua sobre el pecado. Y las personas concluyen diciendo, bueno, esto es lo mejor que se puede hacer. Vive lo mejor que tú puedes. Haz lo mejor que tú puedas hacer. ¿Y a dónde lleva eso, amados? ¿A dónde lleva eso? Yo le voy a decir hacia dónde. Las personas de afuera comienzan a decir, bueno, si esta es la vida del cristiano, bueno, yo mejor me quedo como estoy. Porque estás viviendo prácticamente igual que yo. Estás pecando igual que yo. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que el respaldo total de Dios. Mire, Dios no respalda una vida inconsistente. No la respalda. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Si usted se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted verá el poder de Dios continuamente manifestándose sobre ellos. Eso no se ve hoy. Eso no se ve, no se está percibiendo en este tiempo abiertamente a la manera como se manifestó, así como lo vemos en el libro de los Hechos. Pero Dios tiene un pueblo a través del cual está trabajando. Y lo primero que Dios demanda, dice, santidad. La completa emancipación, la completa separación del pecado. Y a través de ese pueblo está trabajando el Señor, llevándolo al punto en el cual Él se puede manifestar abiertamente, no solamente ante este país, pero ante el mundo entero. Y esa manifestación viene, amados. Es que esta gente fueron los mismos que se identificaron con las palabras del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos, el capítulo 15, y vamos a ver rapidito los versos 8 y 9 porque no vamos a poder entrar en esto ahora. Pero por lo menos les voy a dejar la porción. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahí está. La purificación de sus corazones, el cambio de la naturaleza en ellos, que era tan importante y sigue siendo tan importante para la vivencia de esta calidad de vida, de acuerdo a como Dios la diseñó desde el principio. Es importante que a través de esta porción nos demos cuenta que la Biblia relaciona la experiencia de la llenura del Espíritu Santo con la purificación del corazón del individuo. No hay perdedero, amados. No lo hay. La llenura del Espíritu Santo produce una vida santificada. O sea, una vida que además de ser pura, está separada como una vasija de uso honroso para el Señor. Y usted ahora mismo puede ser esa misma vasija. Considérelo y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 al 238-8694 o al 65876926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.